Muy buenas tardes y bienvenido al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy lunes 22 de julio, inicio de la jornada semanal laboral. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos la comparecencia, como todos los días, de nuestra colega Cari Roque, así como Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde en Radio Martí. Primer aniversario de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero. Al respecto, el Movimiento Cristiano Liberación emite declaración oficial donde reitera el pedido de una investigación independiente que esclarezca y haga pública la verdad sobre los hechos del pasado 22 de julio del 2012. Y un comunicado del Partido Popular Español con motivo de este aniversario sobre Payá y Cepero expresa también la disposición de apoyar una transición democrática en Cuba, dijo el secretario de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García Hernández. Y hayan aviones de combate MiG-21 con combustible este domingo en el barco norcoreano detenido en Panamá. También sobre el tema, el Ministerio Público panameño anunció que volverá a interrogar a los 35 tripulantes norcoreanos. Y sobre el caso, dice el diario The Wall Street Journal, que el barco con armas de Cuba revelaría una nueva ruta de contrabando. Y en noticias de última hora, la American Express pagará una multa de $5.2 millones por violar el embargo a Cuba. La compañía norteamericana ha llegado a un acuerdo con el Departamento del Tesoro norteamericano sobre más de 14.000 pasajes aéreos que sus subsidiarias en el exterior emitieron para viajes a Cuba, informó la agencia Associated Press. Y decenas de jóvenes pertenecientes al Movimiento Popular de Resistencia Antifascista realizaron la víspera una protesta frente al consulado castrista en Veracruz, México, en apoyo a la lucha por la libertad del pueblo de Cuba y también en recordación de Payá y Harold Cepero. Enfermeras jamaiquinas que se graduaron en Cuba denuncian que las autoridades de salud de Kingston no les quieren acreditar los años de estudio en La Habana y prefieren contratar a enfermeras cubanas. Actos de repudio el pasado domingo contra damas de blanco en ciudades matanceras de Cárdenas y Colón. Y en entrevista con la Associated Press, el ballista cubano Deron Robles arremetió duro contra las autoridades deportivas de la isla caribeña y reiteró que nadie lo ha comprado y que el Club de Mónaco le está dando una atención descomunal. Anuncia al comité organizador la cancelación del evento deportivo en Miami para celebrar los 50 años del Club de Pelota Capitalino Industriales. Y la Fiscalía de Colombia dice que los soldados de Arauca, que fueron rodeados y masacrados este fin de semana, estaban desarmados. Y ya está en Brasil el Papa Francisco, nación que cuenta con 163 millones de bautizados, que la coloca como el país con más católicos del mundo. Finalmente, de la prensa nacional, publica el diario Juventud Rebelde extensos reportajes sobre la situación del fraude académico en el país. Y 5.700 accidentes del tránsito se reportaron en los primeros seis meses del año en Cuba, un saldo que produjo 329 fallecidos, el exceso de velocidad y el alcohol entre las principales causas. Bueno, y entrando ya en tema, aquí este lunes 22 de julio, inicio de la semana laboral, pues ya presentando como siempre a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Ofelia, a Pendaz, a todos los que se unen a Cuba al Día en esta tarde de hoy.
Bueno, pues esta tarde especial, ¿quién le iba a decir tanto que hemos hablado durante este último año, Cari? Uh-huh. Ya se cumple el primer aniversario, parece que fue ayer. Recuerdo cuando hablábamos en aquella triste y luctuosa fecha, el día que murió Osvaldo y Harold, pues ya se cumple el primer aniversario y aún las cosas no están claras. La familia ha reiterado en el día de hoy pues el pedido que por fin se concrete una investigación internacional que esclarezca lo que ocurrió. Debe ser lamentable para personas como Félix y sus hijos el no saber ya un año después realmente qué fue lo que ocurrió. También en esta jornada, Cari, pues muestras de apoyo a la familia Payá y de recordación a ellos desde el diario El ABC de España, El País, un editorial el día de ayer del Washington Post, en fin, ¿qué nos puedes aportar tú y qué se dice en las redes?
Bueno, las redes indudablemente hoy están destinadas a comentar en su mayoría pues esta luctuosa fecha que se conmemora el primer aniversario de lo que ha sido denominado como accidente en un tono bastante perturbante y hasta crítico, donde durante un año, Tomás, creo que ha sido la noticia que más ha producido titulares, comentarios, crónicas. Hoy vemos una de Washington Post que no ha quitado el dedo del renglón. Han habido pues dudas, y existen severas dudas al respecto, dudas que indudablemente ya se han ido despejando, la familia ha ido hablando, fue una familia que se vio hasta obligada a abandonar el país, cosa que quizás ellos nunca hubieran deseado, porque como bien dijo hoy Ofelia, ella temía por la vida de sus otros hijos, y en fin, lo importante es que el carácter de la denuncia no ha cesado y se siguen haciendo todos los esfuerzos. En las redes, indudablemente, personas que conocieron a Osvaldo han escrito crónicas muy bonitas. Se está pautando una misa, como todos sabemos, para hoy, a las 8 de la noche, en la Ermita de la Caridad. Y también por este esfuerzo, ¿no?, de corte internacional, que está llevándose a cabo a través de un bufete en Washington para que se esclarezca los pormenores, ¿no?, de la muerte, o se vinculen organizaciones a pedir el esclarecimiento de la muerte de Harold y de Payá.
En unos minutos, Cari, como siempre en Cuba al Día, pues nos vamos a ir al centro del país. Tenemos reacciones porque, como bien tú has planteado, hay distintas manifestaciones de apoyo por diferentes grupos de la oposición dentro de Cuba en recordación a esta fecha, ¿no? Y una de esas personas que participó en el centro del país, específicamente cerca, allá en Chambas, donde vivía Harold, pues los vamos a tener aquí en Cuba al Día. Ahora, no quería dejar pasar la oportunidad, porque así son las cosas en política, ¿no? Es hablar un poquito contigo de este comunicado del Partido Popular hoy, que por supuesto se monta también en la fecha, lo lamentable del caso, y plantea la perspectiva, el gobierno español, pues, de, a través de su partido, que gobierna ahora, ¿no?, la disposición de apoyar una transición democrática en Cuba. Caramba, pero no le dieron ese apoyo a Rosa María Payá cuando estuvo allá clamando en España por que lo ayudaran en el pedido de investigación internacional.
Bueno, imagínate, Tomás, sé, eso
es el gobierno.
Políticamente hablando, eso es lo que se llama pues tirar como una especie de alfombra, ¿no?, sobre una fecha en un día determinado, pero después que recogen la alfombra y la vuelven a guardar.
Claro.
Específicamente España pudo haber cambiado quizás el curso de toda esta investigación, de haber actuado de una forma mucho más eficiente y con más hidalguía, pero recordemos que aquí ha estado envuelto la eterna presión y chantaje que ejercen las autoridades de Cuba. Indudablemente en esta oportunidad al menos lograron el objetivo, que fue condenar a un español, doblegar al gobierno español y salirse con la suya.
Cari, fuera del tema de lo que nos ocupa, por supuesto, titulares en el día de hoy, que es el primer aniversario de la muerte de Osvaldo y Harold, pues no podemos dejar de reconocer, porque es importante para los cubanos lo último que está ocurriendo en Panamá. Ayer por la tarde, estos dos MiG-21 que sí estaban en la lista de los objetos pertrechos militares que iban, pero no se sabía que estaban con combustible, pues lo descubrió el gobierno panameño. Hay una noticia de última hora ahora, en el mediodía, que comentábamos tú y yo, me parece que es interesante. El ministro público del gobierno panameño ha anunciado que volverán a una segunda tanda tratando de interrogar a los 35 tripulantes norcoreanos que, como se sabe, no quisieron colaborar en primera instancia con las autoridades panameñas. La información que viene del Ministerio Público plantea la necesidad de que aporten estos tripulantes información para esclarecer los hechos. ¿Qué te parece?
Bueno, vamos a ver si quieren hablar.
Ahora sí, claro.
Porque la situación es que no es solamente que guardan un silencio sepulcral, es que se rebelaron, trataron por todos los medios de impedir el abordaje. Bueno, ya todo eso lo sabemos. O sea, yo creo que indudablemente el Ministerio Público tiene que tener una declaración de ellos, pero ¿cómo la van a obtener? Uh-huh. Si se niegan a hablar, están en un país de libertades, no los van a torturar, no los van a violar, los mantienen, como bien reseña una nota que salió en un periódico de Panamá, ese barco, independientemente de la carga que llevaba, era una pocilga, uh-huh, en la forma en que estaban viviendo esos marinos, ¿no? Uh-huh. Y ellos están ahora, pues, en una prisión con aire acondicionado, bien alimentados, pero bajo un estado de derecho que, si no quieren hablar, Tomás, no los pueden obligar.
Cari, antes de irnos a la pausa, tu reacción a lo ocurrido, esta cosa tan dramática, básicamente está planteando la Fiscalía de Colombia, que fue un asesinato. Los 15 oficiales del ejército en Arauca estaban desarmados, fueron rodeados y básicamente ejecutados. ¿Qué importancia tiene esto en el contexto de todo lo que está ocurriendo en La Habana?
Te voy a decir, mira, lo triste que tiene es que fue en un día como ayer que se celebraba la independencia de Colombia. Uh-huh. Lo triste que tiene es que mientras la FARC está en La Habana pregonando una buena disposición, uh-huh, para llegar a un diálogo de paz en una mesa de negociaciones, su guerrilla comete un acto atroz, uh-huh, en un día donde, en especial, pues se conmemoraba un aniversario más de la independencia de Colombia, reitero. Era un día de alegría, de paz. Era un día para haber demostrado verdaderamente una intención. Pero lo más triste es cómo Juan Manuel Santos sigue en silencio y aceptando este tipo de condiciones de un diálogo de paz con una guerrilla que asesina en el momento en que está sentada en una mesa de negociación, soldados desarmados.
Cari, vamos a hacer una breve pausa aquí en Cuba al Día. Ya tenemos en línea a nuestro invitado. Al regreso.
Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana. Él, ella, nosotros y tú en Contacto Cuba. Norma Miranda y Luis Felipe Rojas Rosabal te ponen en contacto con la más estricta realidad de la sociedad cubana.
Contacto Cuba.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, con repetición a las 2:30 de la madrugada, por todas las frecuencias de Radio Martí.
Contacto Cuba. Cuba.
Quédate en Contacto Cuba. Periodismo.com.
Periodismo.com.
Con su nuevo formato más interactivo, se transmite ahora de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.
Desde Madrid, Michel Suárez.
Desde Barcelona, Joan Antoni Guerrero.
Desde Miami, la web martinoticias.com, Lisandra Díaz.
Periodismo.com. En esta nueva era digital, a las 4:30 de la tarde, por Radio Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Todos los días, de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes, a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokers y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, pues estamos de regreso ya, Cari, aquí en Cuba al Día. Y en este primer aniversario de la trágica muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero, por supuesto, independiente de la reacción internacional, la oposición no se ha quedado y ha habido diferentes actos de solidaridad y manifestaciones a través, a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba. Y vámonos al centro del país, vamos a establecer contacto con alguien que estuvo hace 24 horas después de un día como hoy. Estuvo allá en Chambas, en la casa donde vivía Harold Cepero, ahí en sus estuvo participando, pues, en el velorio de Harold junto a su familiar. Se trata de Roberto Valdivia, el delegado en la región central del partido 30 de noviembre, que nos va a hablar en Cuba al Día algunas dificultades que también ha habido en este aniversario en el día de hoy. Buenas tardes, como siempre, Valdivia, y bienvenido al espacio.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para ustedes. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan.
Bueno, ¿cómo ha sido allá en Siedo, en el centro del país? Me dijiste que una serie de actividades de recordación de Harold y Osvaldo ha habido sus dificultades en el día de hoy. ¿Qué ha pasado, Roberto? Cuéntanos, ¿qué ha ocurrido?
Sí, mira, déjame decirte, mira, como parte de los homenajes póstumos a Osvaldo Pérez Sardín y a Harold C. Pedro Escalante, en el primer aniversario de su desaparición física, como tú bien decías anteriormente ahí, integrantes del partido 30 de noviembre, Fran País, reunidos hoy aquí en la ciudad de Ciego de Ávila, estuvieron varias horas bajo el asedio de un operativo policial dirigido por la seguridad del Estado. Los militares colocaron carros patrulleros en ambas esquinas de la calle donde se encontraban los opositores pacíficos y un ómnibus con una brigada de respuesta rápida a escasos metros del lugar para, en caso necesario, usar la fuerza represiva, como lo han hecho en otras ocasiones. La tensión por la presencia de las fuerzas policiales y el exceso del operativo limitó la presencia del total de los invitados. Verdaderamente no pudieron participar todos los presentes, pero no logró frustrar el homenaje que se realizó en la vivienda de Hermín Danzaldo Portegui, delegada para la organización del opositor partido en el territorio avileño. Esto es en calle 4, número 109, entre Carretera Central y República, en la ciudad de referencia. Y ahí asistieron los siguientes opositores que te voy a mencionar. Ahí estaban presentes Osmani López Rosales, Yacer López Pérez, Pedro Omar Cruz Martínez, Danilo Delgado Moreno, Hermín Danzaldo Portegues, Ernesto Céspedes Batre, Yanderme Correa Naranjo, Maite Tomás de Vega Zabraga, Guillermo López Jaimes, Oliver Pérez Bocos, Ernesto Vladimir Rodríguez Villar y quien les habla, Roberto Valdivia Hernández. Debo destacarte que en esta actividad se hizo una breve reseña porque de Payá y de Harold, allí se planteaba que, bueno, para poder hablar del trabajo de estos dos hombres que dieron sus vidas por lograr la libertad del pueblo y vivir en un país democrático, no bastan unas horas. Verdaderamente que hay que estar varios días hablando. Es muy bien conocida la trayectoria política de Osvaldo Payá y de este joven avileño chambero que supo también enfrentarse a esta dictadura que nos oprime en Cuba hasta los días de hoy.
Quería hacerte una pregunta porque me gustaría saber si grupos de oposición han podido hoy llegar hasta la familia de Harold, brindarle sus condolencias, cómo está la familia, qué se sabe de ella, en fin, háblanos tú que eres de la zona,
sí, mira,
un poquito de eso.
Sí. Mira, en el día de ayer, algunos integrantes de ahí del 30 de noviembre del municipio de Chamba, en este caso Guillermo López de Jaime y Guillermito, estudió con Harold, muy amigo personal de Harold, Michael Tomás de Vega Fabraga, estuvieron ahí en la misa que se dio en la iglesia, fue una misa con todo un ceremonial religioso donde el sacerdote a cargo ahí en la parroquia de Chamba planteó la trayectoria católica de Harold, ¿no? Y se hizo un acto muy bonito ahí desde el punto de vista, ¿cómo te pudiera decir?, religioso. En cuanto a la oposición, debo decirte que desde hace ya varios días o más de un mes, estos mismos miembros que están ahí en Chamba del 30 de noviembre están visitando, al igual que el delegado provincial, Osmani López Rosales, han visitado a los familiares de Harold en su casa, han brindado el apoyo que ellos han necesitado allí en una construcción de una bóveda que se le está haciendo, los han acompañado al cementerio en algunos domingos a colocar ofrendas allí florales. Debo aclararte que en el día de hoy no se hizo la actividad ahí en Chamba, porque, bueno, a petición de los familiares de Harold Cepero, ellos no quisieron hacer una actividad de estas características, sino simplemente ir ellos como familiares y visitar la tumba de Harold. Esa fue la razón que nos motivó a no dejar pasar por alto esto y entonces, aparte de eso, hacer la actividad en Ciego de Ávila, como estaba previsto. Nosotros, como grupo opositor, o como partido opositor, mejor dicho, no podemos comprometer la posición de esta familia que verdaderamente han tenido serias dificultades a raíz del fallecimiento de Harold, y sería imprudente de nuestra parte, sin el consentimiento de ellos, realizar cualquier tipo de actividad que pueda comprometer la tranquilidad de sus familiares. Por tal razón, no estuvimos ahí en el cementerio, que era lo que estaba previsto, pero sí dimos la actividad en Ciudad de Ávila, y se mantiene nuestra visita allí de nuestros miembros, de los líderes del 30 aquí en la provincia de Ciudad de Ávila, de los activistas en Chamba, que van ahí, conversan con sus familiares y están al tanto de cualquier situación que ellos puedan tener ahí.
Es válido el punto, Roberto, válido el punto, hay que respetar.
No, natural, lo importante es el apoyo. Exacto. Y la solidaridad.
Y hay que mantener, aclarado, Roberto, hay que mantener, pues, respetar los deseos de la familia. Ahora, ya que no pudo darse la actividad en la tierra natal, ahí en Chamba, donde descansan los restos de Harold, ¿a qué te atribuyes, Valdivia? Que ya en la capital avileña haya todo este operativo contra ustedes en el día de hoy. ¿Por qué si era una actividad realmente recordatoria y pacífica? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que se hable de para allá y dejarlo?
Mira, yo te dije al principio de la conversación que es muy bien conocida el trabajo de Osvaldo Payá Sardiña, y Jaro se conocía menos porque, bueno, quizás por su juventud. No vamos allá ya hablar del punto de vista de liderazgo. Pero en el caso de Osvaldo Payá Sardiña, nosotros decíamos hoy que es uno de los líderes más reconocidos de la oposición interna cubana. Un hombre con un proyecto que, cuando tú analizas, un proyecto que tuvo respaldo de más de 25.000 firmas entregadas a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es un caso único en Cuba. Hay un reconocimiento muy grande por parte del pueblo a Osvaldo Payá Sardiña. Y eso, como quiera que sea, tiene que preocupar al gobierno cubano.
No, y definitivamente también preocupa la forma en que fueron, pues, en que se produjo todo este, llamemos accidente, no
llamemos
verificado.
Más en los momentos que se
llamemos
está hablando.
Accidente
más
no
en
verificado.
Los momentos que se está hablando de...
Sí, adelante, Valdivia.
Yo te decía que más en los momentos en que se está hablando, incluso porque se está manifestando la necesidad de que se reabra este caso, de que se haga una nueva investigación, y ya sería con peritos internacionales, dada la duda que existe dentro de los familiares, y en este caso dentro de la oposición pacífica, que no damos todo el crédito de las informaciones que dio el gobierno cubano de un accidente del tránsito, como se manifestó así por la televisión cubana. Creo que todas estas cosas son cosas de peso, y además es conocido por el gobierno de la provincia de Ciego de Ávila que nosotros visitamos allí. Nuestros activistas, nuestros líderes aquí en la provincia, visitan a la familia de Harold, van al cementerio. Yo pienso que quizás ellos esperaban que estuviéramos ahí en el cementerio. Así todos ellos trataron de impedir que diéramos el homenaje hoy, pero bueno, como te dije al principio, no lo lograron. Dos activistas pudimos estar ahí, y se habló de Osvaldo Payá, se habló de Harold Cepero, se elaboró una pancarta ahí, alegórica, los dos, con el nombre de los dos ahí, la bandera cubana y un cartel con las frases la gloria es eterna para los que mueren por ver la patria libre. Este fue nuestro sencillo homenaje a estos dos hombres que verdaderamente dieron su vida por lograr la libertad y la democracia en nuestro país.
Gracias, Roberto Valdivia, desde Ciego de Ávila, el centro de nuestra querida nación, por este reportaje sobre las actividades de la oposición allá en este primer aniversario de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Y a ti, Caris, las gracias como todos los días, Dios mediante, pues mañana a la misma hora aquí en Cuba al Día. Vamos ahora a hacer una breve pausa y regresamos en breve en Cuba al Día, ya entrando al estudio Omar López Montenegro y nuestro invitado desde la sociedad civil. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día, en este lunes 22 de julio del 2013, primer aniversario de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Cuba al Día este lunes 22 de julio, inicio de la semana laboral, ya aquí en el estudio Omar López Montenegro. Hoy no vamos a tener invitado, pues tenemos un invitado de la historia, diría yo, en especial en este espacio. Vamos a retransmitir algunos fragmentos de la entrevista que Omar, yo recuerdo haber estado de vacaciones. Omar, ¿recuerdas? Quizás diría yo la última comparecencia extensa. No que otras personas no lo hayan entrevistado, pero fue una comparecencia extensa que llevábamos tiempo tú y yo trabajando con Osvaldo, y finalmente se concretó estando de vacaciones, y tú tuviste la dicha, ¿no?, de entrevistar. Fue un día, un lunes 11 de junio y el martes 12 de junio del año pasado. Qué cosa más tremenda, quizás un mes antes de su fallecimiento. Eso fue a raíz de toda la polémica aquella de Espacio Laical, las críticas que hizo Espacio Laical sobre la disidencia, la oposición. Osvaldo salió y Radio Martí, Cuba al Día, le dio la oportunidad. En breve vamos a hablar de eso. Me llama la atención, entre otras cosas, hoy Omar, una serie pues de reconocimientos internacionales a la labor de Osvaldo. Hay un editorial en el día de ayer del Washington Post. Ha hablado el PP hoy, a pesar del poco apoyo que le dio a Rosa María estando ella en España. Sin embargo, el PP ha dicho que apoyaría, pues, como un reconocimiento póstumo a Osvaldo y Harold, pues, servir de mediador en una transición hacia la democracia en Cuba. Lo que significa esta fecha, lo que creo y sé por dónde va a ir, lo más lamentable es que un año después aún esa familia no sabe las verdaderas razones de la muerte de Osvaldo y Harold.
Correcto, no se conocen las razones, no se conocen los detalles. Yo creo que haría mejor el PP, en vez de estar hablando de ser mediador en una transición a la democracia en Cuba que no se ha producido, en centrarse en un hecho que sí ya se produjo, que fue la muerte de Osvaldo Payá y Harold Cepero. Ahí tienen una persona que pudiera aclarar públicamente lo que pasó, un miembro del PP que estuvo en ese automóvil, ¿no? Que es Ángel Carromero. Así que yo creo que en vez de estar haciendo declaraciones, sinceramente me da mucha pena que estén vacías y sin sentido y que sean retóricas. Hay cosas concretas que hacer en este caso. Y claro, por supuesto que una transición hacia la democracia en Cuba sería el mejor homenaje a la vida y a la obra de Osvaldo Payá, ¿no? Y Harold Cepero también, pero eso le corresponde a los cubanos hacerla. Así que yo creo que le corresponde al Partido Popular Español es dar a conocer públicamente los detalles de lo que sucedió aquel día.
Omar, antes de irnos con la primera parte de esa entrevista, hace exactamente un año y un mes, ayer, bueno, pues nuevas revelaciones, porque la vida continúa y las noticias pues fluyen. Ayer el propio Martinelli, el propio presidente de Panamá, anunció en horas de la tarde que estos dos MIG, que sí estaban en la lista que había suministrado la Cancillería cubana, finalmente se encontró el contenedor donde estaba. Estamos hablando todavía que estamos en la primera bodega, que hayan cuatro más. Ahora, lo interesante, que eso sí no estaba en la versión de la canciller cubana, dijo que eran elementos militares obsoletos, pero según se ha detectado, y lo ha dicho el propio presidente panameño, había restos y cantidad de combustible en estos aviones. ¿Cómo tú valoras esta perspectiva?
Bueno, ahí me ha puesto en una posición difícil, ¿no? Porque en cierto sentido le voy a tener que dar la razón al gobierno cubano, ¿no? El hecho de que hayan sido usados no quiere decir que no sean obsoletos. El MiG-21 es un avión obsoleto, lo cual me hace pensar que hay una tesis rondando por ahí que posiblemente el destino final de esto no fuera Corea del Norte, porque no creo que Corea del Norte fuera a hacer nada con dos MiG-21, pero sí pudieran hacer grupos terroristas, grupos irregulares en América Latina. Y se ha hablado mucho de esto, que posiblemente a lo mejor habría una segunda intención con esta carga que no ha salido a relucir. Recordemos que el barco ya estuvo investigado por tráfico de drogas. Recordemos que precisamente lo que llevó allí fue lo que llevó a las autoridades panameñas a registrar el barco fue precisamente la sospecha y de tráfico de drogas. Así que hay que ponderar exactamente esto. Pero claro, esto no le quita ninguna responsabilidad al gobierno cubano, sea obsoleto o no. Uh-huh. No se pueden ocultar armamentos ni equipos bélicos en una carga declarada como una carga de azúcar. Y recordemos que el propio Ministerio de Relaciones Exteriores lo primero que dijo que era una donación del pueblo cubano al pueblo coreano. Pues la donación incluía a MiG-21, caramba, qué donación más generosa. Casualidad.
Bueno, pues bien, en este primer aniversario de la muerte de los opositores cubanos, Osvaldo Payá y Harold Cepero, como homenaje póstumo de Rey Martí, vamos a poner ya la primera parte de la extensa entrevista que tuvo hace algo más de un año y un mes, nuestro colega Omar López Montenegro con Osvaldo Payá Sardiña en aquella oportunidad de la capital cubana, hablando de la realidad y sobre el futuro de Cuba.
Ingeniero, ante todo, ¿podría brindarnos una panorámica de cómo se encuentra el Movimiento Cristiano Liberación que usted dirige y cuáles son los proyectos actuales en los cuales se encuentra enfrascado?
Mis saludos para todos los que nos escuchan. El Movimiento Cristiano Liberación vive con el pueblo de Cuba y vive sus esperanzas y vive su sufrimiento. Y también vive una persecución que quizás no la vivan todos los cubanos de la misma manera, por esta opción por la libertad, por los derechos de los ciudadanos. Entonces, cuando hablamos del movimiento, todos los que nos escuchan deben saber que estamos hablando de personas que tienen un rostro, un alma, un corazón, una familia, que sufren por esta opción. Y al mismo tiempo nuestro movimiento es parte, una humilde parte, pero también entrañable del gran, digo gran, no por petulancia, el gran movimiento cívico, el gran movimiento democrático cubano, que es muy grande espiritualmente y que creo que es quien lleva la bandera, la vanguardia de la reivindicación y de la voz de los cambios que quieren todos los cubanos, aunque no lo digan. Y esto creo que es justo señalarlo. Nuestro movimiento en este tiempo está impulsando junto con otros cubanos, con muchos cubanos motivados, organizados o no, en la disidencia dentro y fuera de Cuba, esta estrategia no es una mala palabra, está dicho con toda transparencia, esta visión, esta hoja de ruta llamada el camino del pueblo. Es lo fundamental, porque el camino del pueblo señala que en estos momentos en Cuba deben producirse los cambios políticos. Pero no me voy a adelantar en un discurso ni a decirlo todo tras una pregunta. Solo decir cambios políticos significa derechos para que los ciudadanos participen, elijan y decidan. ¿Por qué no?
Por eso, y hablando y abundando un poco precisamente en este tema, ingeniero Payá, hay mucha gente que está pensando y se habla mucho en el mundo fuera de Cuba, sobre todo, y algunos medios dentro de Cuba, de que, bueno, si se producen algunos cambios económicos, pues los cambios políticos vendrán después. ¿Cuál es su visión? ¿Deben ser primero los cambios políticos o debe ser, como están apuntando algunos sectores, primero algunos cambios económicos?
Yo pienso que a nadie como al pueblo de Cuba se le han relativizado tanto sus derechos. Y te agradezco, Omar, a quien conocí desde Cuba y haces esta función de periodista muy bien, pero no dejas de ser también una persona comprometida con la causa de la libertad en Cuba.
Sin lugar a dudas. Muchas gracias.
Sé que puedes comprender, como todos ustedes, porque nosotros no estamos hablando de dos personas aquí, estamos hablando con todos ustedes los que nos están escuchando, que son protagonistas y parte. Bien, y que respetamos mucho no solo su libertad de conciencia, sino su inteligencia también. Y hago este preámbulo porque a los cubanos siempre le quieren hacer el cuento chino. Y yo les pongo este ejemplo. Durante la otra dictadura, la de Batista, se podían comprar y vender autos, había propiedad privada, había quien tenía puestos de frita. Había restaurantes, lo que hoy serían los paladares de lujo que están en las residencias de lujo. Bien, y sin embargo, el pueblo de Cuba quería cambios políticos, quería derechos porque había una dictadura que no respetaba los derechos de los ciudadanos. Y al no respetar los derechos de los ciudadanos, se producían muchas injusticias en el plano social, pero además le negaba eso que no tenemos por qué explicar, que se llama libertad, que también los cubanos la queremos. Entonces surgen estas nuevas doctrinas. Esta doctrina de la sumisión, de decir, bueno, los cubanos quizás lo que quieran es cambios económicos. Eso es un insulto, eso es un ultraje a nuestra dignidad. Es como decir que los cubanos no queremos los derechos civiles, políticos, no queremos la libertad. Eso me lo dijo a un hombre, un norteamericano de izquierda, que no voy a mencionar, hace mucho tiempo. Y yo le dije, usted me está hablando en un plano racista. Usted está diciendo que para nosotros los cubanitos con tener la educación y la salud gratis está bueno, que los derechos políticos y civiles son para personas de otras latitudes y personas de otra raza. Yo estoy diciendo esto porque estoy pensando, estamos meditando y hablando en alta voz junto con ustedes. Hay algo que quiero señalar, no hay justicia social, es decir, los pobres son más pobres, los trabajadores han quedado postergados en este país y han vivido con tanta carencia y estamos viviendo ahora con carencia y sin perspectiva, precisamente porque no hay derechos políticos. Eso es un engaño. Decir que los cambios económicos traen los derechos políticos es falso, ese es el cuento chino. Y por eso vamos a seguir hablando, vamos a profundizar en esto, Omar.
Bueno, pues ahí tiene la entrevista que le hiciste, Omar, hace un año y un mes, un día como hoy, con la claridad política en el contexto de lo que nos quieren vender. Y precisamente por eso vino esa entrevista contigo aquí en Radio Martí, basado en todo aquel ataque que hubo de espacio legal. Quería destacar, antes de tu participación, no sé y reitero si va a ocurrir o no, hasta esta hora de la tarde, 3:46, en ningún portal oficialista de la Arquidiócesis de La Habana, ni Palabra Nueva, ni Espacio Radical, he visto ningún reconocimiento a la efeméride de hoy, un año, un día. Sí, sin embargo, los opositores han declarado, por ejemplo, en Ciudad de Ávila, en Chambas, el párroco de ahí, de la iglesia de Chambas, pues tuvo palabras ayer en misa para Osvaldo Payá.
Sí, no, muy significativo eso que hayan mencionado, ¿no? Que no aparece en ningún portal hasta el presente de la arquidiócesis.
Un hombre para allá muy vinculado a la iglesia durante muchos años, a pesar de las diferencias.
Independientemente, un hombre comprometido, un laico. Ahora, hay una cosa que decir en esto y en esta digamos, exposición de para allá ante estas dos preguntas primeras que pusimos. Yo creo que estableció bien claro una serie de realidades concretas sobre la realidad cubana. Primero, y lo dice varias veces, lo del famoso cuento chino, que es algo más que una metáfora. No todos los cubanos sabemos qué quiere decir un cuento chino, pero este cuento es precisamente el cuento de China, que se le está vendiendo al mundo, que caramba, mira China cómo ha progresado. Bueno, no importa si de vez en cuando se meten presos alguna gente, si se venden los órganos de los presos políticos que mueren, no importa, porque hay prosperidad económica. Esa idea de que, y una falsa prosperidad económica, porque él lo dice bien claro, los pobres siguen siendo más pobres, los trabajadores tienen menos, pero el punto que hace para allá es irrebatible. Uh-huh. Ya en Cuba había una dictadura con problemas políticos serios, porque hubo una violación del orden constitucional con el golpe de Estado de Fulgencio Batista, y donde habían hasta asesinatos políticos, hay que decirlo, y habían libertades económicas. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo? Que Cuba vuelva antes de 1959 y se está presentando como válido algo que precisamente, y fíjate que esto es bien importante reconocer, el régimen castrista está intentando imponer como válido un modelo que es precisamente el origen de la revolución castrista, ¿no? Porque claro, supuestamente se rebelaron contra una dictadura.
Es una contradicción.
Una contradicción en términos. Y así que entonces se rebelaron contra una dictadura que tenía libertades económicas, pero no tenía libertades políticas, para ahora decir, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo que había antes.
Y por cierto, libertades económicas en la dictadura de Batista, mucho más amplias que en ningún momento de la Revolución Cubana.
Ni remotamente comparables.
Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con Osvaldo Payá en estos homenajes póstumos en el primer aniversario de su muerte. Regresamos en breve.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Piensa en el futuro. Véndame la mano.
de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Bueno, estamos ya de regreso en este lunes 22 de julio, primer aniversario de la trágica muerte de los opositores Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero. Y como homenaje póstumo, continuamos con algunos de los segmentos más importantes de quizás lo que fue la más extensa y última entrevista que otorgaba en vivo Osvaldo Payá a nuestro colega Omar López Montenegro de este programa, Cuba al Día.
Y vamos a comprometernos, y esto va con todos los ciudadanos, no solo con la oposición, en reclamar el espacio del pueblo, en reclamar esa democracia, tal como lo hicimos con el proyecto Varela, pacíficamente, cívicamente. Ahora hay que hacerlo y hay que decir, queremos la libertad de viajar, queremos la libertad de expresión, no permiso para hablar, queremos el derecho a fundar partidos y sindicatos, queremos elecciones libres. Esto es para ahora. Y sí estamos preparados para eso. ¿Cómo no vamos a estar preparados para ser libres?
Y en otra parte de su entrevista con Omar López Montenegro, Osvaldo expresó lo siguiente.
Ingeniero, usted mencionaba un tema que es recurrente, todas las personas que hemos entrevistado en este programa, todos los activistas afirman y concuerdan en que la cultura del miedo es uno de los principales obstáculos para este cambio que necesita. De verdad, el cambio fundamental que necesita la sociedad cubana. ¿Cómo se puede derrotar esta cultura del miedo?
La cultura del miedo es obstáculo, pero los obstáculos se vencen. Quizás un obstáculo que llevamos metido dentro. Todos sentimos y hemos sentido miedo. Pero precisamente tenemos que decir, los que somos menos jóvenes, los maduros.
Una buena manera de decirlo, ingeniero, perdóneme que lo interrumpa, una manera muy elegante de decirlo, yo también soy menos joven.
Los medios tiempos. Bien, y ya más que eso, tenemos que decir, y esto lo digo con mucha seriedad y mucho respeto, porque soy parte de este pueblo y no una persona especial. El miedo que puede sentir cada cubano y que ha sentido cada uno que está escuchando, yo lo he sentido también, pero el miedo es superable. Y tenemos que decir, la simulación, los mecanismos de defensa nos han hecho perder más en la vida que lo que temíamos perder. Es decir, a veces el miedo nos hace perder más que lo que perderíamos si enfrentáramos a quien nos está metiendo miedo constantemente para mantenernos en esta situación de sumisión y en esta situación de inmovilismo. Yo creo que eso se va superando, que cada vez hay más voces, que cada cual vive su proceso de liberación, pero el proceso de liberación, hermanos, pasa por el de la solidaridad. Nadie se libera solo en una sociedad. Hay que pensar en el prójimo. Es muy legítimo luchar por tu vida, por tu familia, por tu sustento, por tu progreso, pero también darte cuenta que eso no se realiza si no luchamos también por los derechos de todos. Y eso, con mucha serenidad, ese es nuestro llamado, y ese es el camino del pueblo. Y ese sí es un proyecto. Ese sí es un proyecto, y que no venga nadie con pedantería a decir que se la sabe toda. Porque sí hay una sabiduría popular, sí hay una sabiduría en la oposición, una sabiduría que se ha construido a partir de su entrega por el pueblo, de su lucha, de su heroísmo. No estoy hablando de mí, estoy hablando de tantas hermanas y hermanos nuestros que en Cuba durante estas décadas hemos estado luchando por los derechos de los cubanos. Por lo tanto, sí hay esperanza, sí se pueden vencer los obstáculos y sí hay un proyecto, y ese proyecto se llama libertad.
Caramba, Omar, es casi una profecía. ¿Quién iba a decir? Tema recurrente en ti, en muchas entrevistas que hacemos este espacio con los opositores, el tema del miedo, la cárcel, los golpes, pero ¿quién iba a decir que 6 semanas después de esta entrevista que tú sostuviste con Waldo Payá, donde él habla del miedo y que hay que sobreponerse, ocurrió lo que ocurrió? Es algo increíble,
¿eh? Y curiosamente uno de los factores que ha impedido que se conozcan los detalles
es el miedo.
Es precisamente esa cultura del miedo, las cuales fueron ejemplo, tal vez triste ejemplo, Ángel Carromero y Jan Sharon Modic, los dos extranjeros que sobrevivieron al accidente y que todavía precisamente siguen siendo presos de esa cultura de una forma u de otra. Por lo que sea, todavía no han hablado ni han esclarecido lo que sucedió en aquel entonces. A mí me llama la atención en este fragmento como Payá, incluso el que utiliza muy acertadamente su humildad como persona que lo caracterizaba, para decir de que no es solo él, son cientos de cubanas y cubanas que están en la oposición y que él ha sentido miedo como cualquiera, pero el antídoto es la solidaridad. No por gusto esa fue la palabra escogida por el sindicato que dio al traste con el bloque comunista. Aquí estamos hablando mucho más de un símbolo. Precisamente cuando los obreros en huelga en los astilleros de Danzig empezaron a reunirse con obreros en otros lugares de Polonia que estaban en huelga y que llegaron y que convergieron, cuando se reunieron dijeron: aquí el sentimiento predominante es la solidaridad. La solidaridad es el antídoto contra la cultura del miedo. Yo creo que esto que acaba, no lo dijo hace más de un año, pero lo acabamos de ratificar aquí en la voz de Oswaldo Payá Sardiña, yo creo que tiene que ser el llamado fundamental en el momento en que está viviendo la oposición interna en Cuba. Ahora que, como se habla muchas veces de las golpizas y se centra en denunciar las golpizas, pero ¿cuáles son los actos de solidaridad que se hacen para tal vez no prevenir la golpiza, pero que de alguna manera demostrar a los agresores de que hay un costo para esto? Cuando a alguien se le agrede, que estén allí 50, 20, 30, 100 personas alrededor del agredido, entonces las cosas empezarían a cambiar en Cuba. Creo que Payá dio una receta bien aceptada en aquel entonces.
En lo que nos queda, Omar, una reflexión tuya final. En este primer aniversario de la muerte de Oswaldo y Harold, me gustaría compartir contigo, si algo queda, la reflexión es que un año después, un hombre que fue un pacifista, un hombre grande, pues hoy está muerto y no se sabe cómo murió. Su compañera sentimental y sus hijos tuvieron que abandonar Cuba. Viven hoy en el exilio. Se ha dañado la organización, lo cual, en mi opinión, demuestra que quienes piensan que ha habido cambio en Cuba, el carácter represivo del régimen continúa siendo el mismo.
Yo creo que lo demuestra esto y la impunidad de los criminales. Ahí están los de Remolcado 13 de Marzo. En este caso estamos hablando de Oswaldo Payá Sardiña. Los mismos que siguen golpeando hoy en día y agrediendo a la gente. Yo creo que el caso y la causa de Oswaldo Payá estaba más vigente que nunca hoy en día. Y todo esto que hemos escuchado de él, lo que hace es precisamente destacar como ese legado. Y no estamos hablando de frases bonitas o frases hechas cuando decimos legado. Estamos hablando de unas expresiones concretas de cuál es el proyecto. Lo dijo Payá, hay un solo proyecto, se llama libertad. Sin eso no hay cambio en Cuba.
Gracias, como siempre, Omar, en este programa de homenaje por el primer aniversario del fallecimiento de los opositores Oswaldo Payá Sardiña y Harold Cepero. Las gracias, como siempre, a nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Un saludo y los esperamos, Dios mediante, pues mañana martes a la misma hora, como siempre, a las 3.